Hoy, además de mi reportaje, que ha sido buenísimo, que va a ser increíble, pues más increíble va a ser la entrevista que tengo hoy con Antonio Ozores. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes. Oye, eso del agujero negro me suena algo así un poquito fuertecito, ¿no?
Hombre, es que a lo mejor tiene el doble sentido, pero no vamos a descubrir eso. Bueno, vamos a hablar de sus chapuzas, perdón, de sus películas que ha hecho. ¿Cuántas películas ha hecho exactamente usted, en número, señor Antonio?
Pues no, es que he perdido la cuenta, ya, por lo menos, no sé, unas 2.500 más o menos, digamos así, un número así aproximado.
Aproximado, ¿no? Y usted hasta es director y protagonista.
¿Director y protagonista? Bueno, no en todas, ¿no? Yo cuando tenía 16 años no voy a ser yo tampoco el director, pero bueno, es bastante...
¿A qué edad empezó usted a hacer películas?
Pues exactamente a los 16 años.
A los 16 años. ¿Y cuál fue su primera película?
Es que no me acuerdo ya, hace tantos años que tengo ahora 80 y pico, ya, es que no me acuerdo, ¿eh?
Bueno, dime cuatro películas que destacarías de tu extensa carrera.
De las que me gustan a mí.
Claro.
Bueno, pues, está muy claro, Los Vingueros, El Disparate Nacional y, bueno, Los Chulos y no sé qué más.
No, Hija No.
Y No, Hija No, por ejemplo, también. Es que no, es muy buena esa, ¿eh?
¿Sí? ¿Esa es tu favorita?
No, es de mis favoritas, pero bueno, es de las mejores que he hecho, ¿eh, Pedrín? Uh-huh.
Bueno, vamos a hablar. ¿Qué piensa de que el sexólogo ha sido retirado de la primera cadena?
Pues la verdad es que es una verdadera injusticia. Es una injusticia tremenda, porque por televisión salen un montón de programas que son mucho más fuertes que el mío, ¿no?
Como por ejemplo, la Elena Ochoa.
De la Elena Ochoa esa, ¿eh? Exacto. Uh-huh. Del detergente.
¿Es favorable que haya sido fichado por Telecinco el sexólogo?
Pues es bastante favorable, pues claro que sí. Y a ver si durante más o menos de tiempo se había acá aquí
Está clarísimo.
Claro.
No lo haya entendido. Pero usted está contando Telecinco con la gente allí y tiene profesionales que destacaría de Telecinco. ¿Alguno? ¿Algún profesional de Telecinco que destacaría?
Usted me está poniendo ya en un compromiso, ¿eh? ¿Qué quiere? ¿Que ponga verde a un compañero? Pues no. Pues se jode, ya está.
Bueno, antes de finalizar quería decir algo más. Tengo una última pregunta, pero antes de finalizar quería decir algo.
Pues no, ahora... dígame usted la pregunta. Pregunte, para eso está, ¿no?
Es la última, ¿eh? La última, decir, ¿usted haría alguna vez alguna película pornográfica?
¿Pornografía? ¿Pero usted quiere que sea? Oiga, que yo soy sexólogo, no soy nada. Que me saco la pistola y le voy a pegar un tiro, ¿eh? Y mire.
¿Usted saca la pistola? Pero tenga piedad de mí, ¿no?
Pero que voy a tener piedad de usted, hombre, por favor.
¿Eh? Yo de verdad que la pistola se... ¡Coño! ¡Oiga!
¡Toma
oiga.
Ya!
Oiga, tenga un poco... ¡Por favor! ¡Oiga!
¡Y ahora al culo! ¡Toma! ¡Al culo! ¡Venga!
¡Oiga, no! ¡Déjame!
¡Venga, corriendo de aquí! ¡Venga, fuera!
¡No! ¡Oiga, por favor! Oiga, que yo no le he hecho nada. Vale, oye, despedimos la entrevista. Diga algo para despedir, Ozores.
Bueno, pues digamos que me sigan escuchando por aquí. Cogemos y ya tomamos a todas por eso. Toma.
Que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada, ¿con qué miras tú?
Pues soy Monderbra y voy a hablarle de un tema que está de moda, ¿no? Que son los Reyes Magos. ¿Por qué son tres los Reyes Magos y no son tres Reinas Magas? Porque entonces sería diferente, ¿no? Que viniera a tu casa, en lugar de venir un Rey Mago, que viniera una reina maga, y entonces te hiciera más bien, la verdad, yo te hiciera más feliz, más agradable. Pues no, son tres reyes magos. Vimos el signo de machismo en estas fiestas populares, en las cuales la gente no piensa y piensan, digamos, con el aparato viril, y no piensan con esa masa encefálica que tenemos todos dentro de nuestra cabecita y que no atrevemos a hacerlo. Y Von der Braun tiene muchas cosas que decir, pero va a callar, porque en el silencio es cuando uno reflexiona mejor. Y así que el espacio de hoy me despido yo hasta la semana que viene, que será mucho más largo y con casos puntuales. Pero esta semana estoy muy enfadada por lo de los Reyes Magos y voy a hacer un poco de huelga radiofónica. Adiós.
Sin sentido. Un espacio de paranoia diversa y de esquizofrenia mental y de enfermedad, en el cual te mostramos casos verdaderos como la vida misma y que nunca han sido estudiados. Sin sentido es un espacio en el cual intentamos que te adentres en esos temas los cuales nunca te hubieras atrevido a entrar si alguien no te hubiera incitado. sin sentido es perverso, es maligno? Tal vez. Sí, tal vez no. La duda te corroe. Hoy, en Sin Sentido, voy a hablar de una historia. La historia del verdadero profeta de nuestra tierra. Él se llama Fermín. Vamos a explicar la historia de Fermín.
El cabrón.
Ese es el Ramón. No confundamos. Cabrón. Fermín es un chico que vive en Barcelona. Desde siempre deseó ir a Pamplona. Este era su gran sueño. Y os preguntaréis por qué. Él creía que solo en Pamplona podía celebrar su santo, San Fermín. En los 18 años que llevaba de vida nunca había celebrado a su santo. Y todo por culpa de su madre, que no creía en los santos. Además, nunca quiso comprarle un regalo. Como que nunca tuvo intención de ir a Pamplona, problema solucionado. Su madre, hasta los 17 años, fue muy, muy católica. Pero a esta edad lo dejó de creer, porque le ocurrió un suceso muy curioso que ahora contaré. Ella caminaba tranquilamente por una calle muy atractiva. ¡Imagínense si era atractiva! Que un borracho le daba besos cada mañana. De repente, vio la luz, el Señor, el Espíritu Santo, la abeja maya, Tarzán, James Dean, el hombre del tiempo, un inglés haciendo fotos, un americano jugando a básquet, otro americano que estaba sentado haciendo zapping con la tele, una moto con parabrisas, un volcán en erupción, un jugador de fútbol discutiendo con un árbitro, un negro vendiendo relojes robados, un gitano que le robaba relojes al negro que vendía los relojes robados, Moby Dick, Pinocho cantando rap, un hombre con boina bailando ballet, un billar americano sin agujeros con el tapete lleno de sietes, un niño de 3 años jugando con una Magnum cargada, una madre dando de mamar a su hijo y muchas cosas más que no me atrevo a contar para no herir la sensibilidad del oyente. Lo más importante es que junto a estas cosas y personas estaba su hermano Alberto, al cual se murió hace años. Durante unos meses ella aún creyó más en su religión y rezaba cada día por la señal enviada por el Señor. Pero llegó un día que dejó de creer totalmente y de ahí viene la mentira a su hijo Fermín. Cuando le explicaron que por la calle tan atractiva donde se adentró era un estudio televisivo y iban a filmar una biografía de su hermano desaparecido, ella se enfadó mucho porque creyó que lo que sucedía a ella, podía haber pasado de la realidad en la infinidad de las religiones existentes. Por esa razón, se negaba a celebrar el santo de su hijo y de su hija, que aún no hemos hablado de su hija. Es la hora de hablar de su hija. Por eso suena puntualmente esto. Continuamos con esa bonita música de fondo. Pero para no explicarles lo que sucedió a su hijo Fermín, le dijo que solo se celebraba su santo en Pamplona. Y a su hija ya no le puso nombre para no complicarse la vida. Porque no tenía ganas de inventarse otra historia. Para no celebrar su santo, evidentemente. Fermín está amargado. Él quería celebrar su santo. Y más ahora, que es mayor de edad. A su hermana le daba igual, porque era la mimada de la casa. Llegó el día de su santo, San Fermín. Se empezaban a ver las corridas de San Fermín. Por eso la gente iba con chubasqueros por la calle, porque Fermín fue un santo muy potente y ponía la ciudad perdida. Fermín, el protagonista. Oyó en la tele que regalaban viajes a Pamplona por ir a comprar en una tienda. Pero verdad, querían decir que regalaban pajes y chochonas. Pero él estaba convencido de que oyó que regalaban viajes a Pamplona. Así que decidió marcharse. Solo fue a despedirse de su hermana. Y su hermana estaba jugando un partido de hockey hielo en su pequeña habitación. Cuando su hermana vio a Fermín con esos ojitos, sabía que le iba a decir algo muy importante. Y antes de que empezara a hablar, le dio un beso. Porque con la cara que tenía, lo pedía a gritos ese beso. Imaginaos si lo pedía a gritos que todo el vecindario se quedaron sordos. Después de besarle le preguntó, ¿cuál es el motivo de tu grata visita? A lo cual Fermín le explicó que se iba a Pamplona para poder celebrar su santo. Cuando oyó esto, su hermana le dijo que le explicara una de chinos y una de indios. Y Fermín empezó a explicarle la historia de Chino Pae Pung, al cual le pusieron este nombre cuando oyeron botar una pelota de ping pong
el cual Pae Pum era el rey del ping-pong. Pero este no era el deporte preferido de Pae Pum. Su deporte y su gran ambición era recorrerse la muralla china contando los pasos que hay. Y lo mismo hizo con el muro de Berlín antes de lo que echaran abajo. Cosa que le enfadó mucho que echaran el muro de Berlín abajo, porque ahora solo tiene la muralla china para entrenar. Pero claro, es un problema, ¿no? Es un problema para él, no un problema para los alemanes. Bueno, y después de explicar esta historia de chinos, Fermín le explicó la historia de un indio llamado Hugo Tarugo. Digo que se llamaba así porque se murió desgraciadamente. Digo,
perdona,
se llamaba.
Perdona, ¿por qué no hace un café?
Sí. El técnico se ha ido a hacer un café. Voy a continuar con esta historia verídica. Hugo Tarugo. Digo que se llamaba así porque se murió desgraciadamente. Porque era un gran cazador nocturno. Cazaba búhos y otras aves nocturnas, dando volteretas. Pero cuando salía el sol, se le acababa el chollo de la caza nocturno. Por eso, tenía un gran odio al astro rey, el sol. A veces le tiraba piedras, pero nunca le daba. Así que un día, decidió cargarse el sol con sus grandes flechas. Cogió el arco de los domingos, el cual solo lo sacaba en caso de que la presa fuera muy grande. Por pura casualidad, había un gran globo de color amarillo en un árbol. Hugo Tarugo creyó que era el sol y tiró una flecha hacia él. Y por una de esas remotas casualidades, ese día había eclipse total de sol. Y justo cuando explotó el globo amarillo, se hizo oscuro totalmente, como si fuera de noche. Hugo Tarugo creyó que había pinchado el sol para siempre y empezó a bailar su danza alegría, que consistía en dar 50 volteretas hacia atrás y hacia adelante, 20 verticales, 2 saltos a pata coja con cada pie y 100 saltos con los pies juntos. Pero pasado el ritual, el sol volvió a lucir su belleza debido a que el eclipse había terminado. Entonces Hugo Tarugo decidió cargarse el sol fuera como fuera. Se subió a la montaña donde el sol se ponía sobre las 8 exactamente. Entonces llegó la hora de que el sol se pusiera. Y cuando Hugo Tarugo creyó que lo tenía más cerca, se lanzó con su cuchillo afilado hacia el sol. Y el batacazo fue tan grande que le costó la vida. Antes de acabar la historia, Fermín puntualizó que Hugo Tarugo aún tiene descendientes, el cual juegan al fútbol, con un equipo que no me atrevo a nombrar en estos momentos, y más en el día de hoy. Y estos hijos suyos aún hacen la danza de la alegría, pero con tan solo una voltereta. Después de haber explicado la historia del chino y del indio, Fermín decidió largarse a la tienda. Picó el ascensor que no venía, y así pasaron días y días, y no venía el ascensor. Hasta que al final se dio cuenta que era la casa del vecino, el cual estaba de vacaciones, y que además en su piso no había ascensor. Al final llegó a la tienda exaltado, chillando, que quería a Pamplona. Los de la tienda le confundieron con un delegado que tenía que venir con delegación en Pamplona. Así que le dieron el billete para ir a Pamplona. Y a partir de aquí no puedo seguir la historia, porque no tengo bastante capital para ir a Pamplona. ¿Saben? Me llamo Jonathan, no tengo santo y no tengo a dónde ir. Si lo saben, me avisan. Gracias. Y con esto y una papilla, que os den morcilla. Y hago una pregunta a los oyentes. ¿Sería lo mismo San Fermín si en vez de hacerse con toros, se hiciera con gallinas disfrazadas de Rafael Acarrá? Podéis llamar al 285-0138 si alguien tiene una buena respuesta. Si no, continuamos con más cosas, continuamos con más historias y con más secciones preparadas que nuestros colaboradores ya nos están empujando.
Pero vaya historia más pesada, Dios mío, que me he dormido aquí, que estaba aquí preparando los discos. Dios mío, qué disco he preparado. Vamos a poner el disco directamente porque es que hoy es demasiado. Hoy es demasiado el disco que tengo preparado. Ponlo, ponlo. Nacho La Fe me ha puesto un disco ahora que es verdaderamente, verdaderamente impresionante. Es un disco de aquellos que te hace recordar, un disco. Este es el disco que te está preparado. El disco single. Fíjame en la portada. Bésame mucho. Sí, señor, bésame mucho, porque hoy necesito que la gente me bese, me abrace. Y eso es bueno. Es
Escucha este Bésame Mucho con ritmo, ¿no? Vamos, me estoy adelantando un poco.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Tengo una versión del Yesterday.
¿Sí? Pues bueno, no la vas a poner. Porque me estoy poniendo yo estas cosas de ahora y los Beatles ya estoy un poco... ¿Me entiendes? Que yo soy tradicional, soy pepezado.
Entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel,
¿sí?
Que con una pistola sube hacia,
¿quién?,
la tribuna.
¡Por Dios!
En estos momentos apunta. Es un guardia civil.
¡Por Dios, que yo no he hecho nada!
Entran más policías, entran más policías.
Oye, está apuntando
el presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo... Cuidado, la policía. La policía.
¡La policía, Dios mío, los rojos! ¡Venga, vamos!
No podemos emitir más porque...
No podemos emitir más, ¿eh?
Con la policía. Llevan metralletas.
¡Llevan metralletas y un cacho! ¡Dios mío, Dios mío! No pasa nada porque me han dado la pierna. Estoy desangrándome con la pierna en estos momentos, pero puedo seguir la emisión. Despedimos por fin música hasta la semana que viene.
Bueno, hasta aquí lo que ha dado de sí Pepe Sado, ¿no? Con sus grandes novedades. Y aún queda tiempo. Que tienes que rebobinarla, ponerla y pone reflexión. Vamos a escucharla entera.
La civilización se está derrumbando a nuestro alrededor. ¿Debido a la guerra? No. La guerra no es la causa, es solo un síntoma. ¿Tú crees que se te podría ocurrir entrar en casa de un desconocido, matar a los que viven allí y apropiarte de la casa? Claro que no. ¿Por qué? ¿No estaría bien? Eso te dice tu corazón. Sin embargo, cuando los gobiernos deciden invadir y matar a otras personas, millones de hombres con la misma formación moral que tú se adhieren a la causa, incluso a costa de sus propias vidas. ¿Por qué?
Bueno, creo que no es lo mismo.
Eso es algo que te han enseñado a creer. La sociedad no quiere hombres que piensen y tengan sus propias convicciones. Quiere siervos que hagan lo que les mandan. Y a la gente le resulta cómodo que la sociedad piense por ella, así no se plantea la moralidad de sus acciones. Y tan solo le queda la sencilla obligación de obedecer. Imagínate cómo sería este mundo si nadie pudiera respaldarse en un país para justificar sus actos. Imagínate que cada hombre tuviera que dar cuenta personalmente de todo lo que hace. Que el futuro sea más humano no depende de las naciones, ni de los gobiernos, ni de las religiones, ni siquiera de las mismas estrellas. Solo depende del corazón humano.
Y conectamos con nuestro poeta particular, José María Purraira. Pues aquesta música de fons tan agradable.
Hola, amics, sóc en José María Purraira. Avui he escollit una poesia d'un diari de pagesos que diu així. Sisplau, Nacho, baixa'm una miqueta la música, que la meva veu sobresurti molt més, perquè l'important de mi és la meva veu, no la meva existència. Moltes gràcies, Nacho. Desfita l'antiga URSS, l'Europa de l'est trontolla, i Yeltsin, el president rus, amb la posició s'enfronta. Comença Itàlia en política una nova situació i alguns partits de la dreta formen una agrupació. L'anhelada Unió Europea, política i econòmica, dona passos endavant i amb tot el procés provoca tensions i algun desengany. I Espanya, que pateix alguns greus problemes crònics, on té repercussions en els àmbits econòmics. Els homes com formiguetes treballem sense parar mai. Com qui no fa res, reparem el gran telescopi Hulp mentre vola per l'espai. I un túnel han construït sota el canal de la Mànega que fa el tràfic molt més fluid entre França i Gran Bretanya. El progrés ha fet possible contemplar un gran espectacle. Quan Júpiter impassible rep d'un cometa l'impacte. El foc és protagonista en un any. Força vegades incendis sense control deixen grans zones cremades. Austràlia i Califòrnia fan els trials a Dosbí, els boscos de casa nostra i el teatre Eliseu, també el foc sucumbí. I bé, perquè no diguin que no sóc bilingüe, acabaré amb unes cites en castellà. En la ciència com en la vida, aprender y conocer son dos cosas distintas. La fuente del conocimiento no está en los libros, sino en las cosas. Thomas Henry Huxley, biòleg evolucionista anglès, 1825-1895. El niño pregunta, ¿qué es la luna y por qué brilla? ¿Qué es el agua y dónde va? ¿Dónde vive este animal y para qué sirve esta planta? Si no le empequeñecemos y le hacemos un desaire, diciéndole que no pregunte tonterías, el intelecto del niño es insaciable, no conoce límites, tampoco hay límites para el lento, pero consistente aumento del saber y para el desarrollo de la facultad pensante. Todas estas preguntas cuyas respuestas son necesariamente incompletas y solo parcialmente ciertas, pueden ser objeto de la enseñanza de un maestro que posea conocimientos reales y no un mero saber libresco. Y una visión panorámica de la naturaleza, acompañada de una fuente y de una fuerte impregnación de hábitos científicos en la mente, está al alcance de cualquier niño de 9 o 10 años. Thomas Henry Huxley, biólogo evolucionista inglés, 1825-1895. La meta de toda investigación es la verdad. No importa cuán intensamente entre en conflicto con nuestros condicionamientos sociales, éticos y políticos. Y tal es el vínculo de unión de la universidad moderna. Christian Albert Theodor Bayreuth, anatomista prusiano, cirujano, 1829-1894. Y acabaré amb una cita de Lawrence Esther, novelista anglés, que dice así: la ciencia se puede aprender de memoria, pero la sabiduría no. Y aquí veo otra, que es de un clérigo irlandés, un escritor satíric, que té un nom molt curiós, que es diu Jonathan Swift, un nom que a mi, a Josep Maria Porraire, m'agrada molt. Anem a acabar amb això, Nacho, i llegeixo això i directament entrem amb la despedida, que està en aquesta cinta, però també està en una altra cinta d'aquestes tres que t'he donat, eh? Aquesta, les rebobines i la deixes a punt, mentre que llegeixo la cita aquesta de Jonathan Swift, que és molt bonica, Nacho, t'agradarà. Hasta ahora solo había visto un lado de la academia. El otro estaba reservado al estudio especulativo. Unos condensaban el aire hasta el punto de convertirlo en una materia seca y palpable, extrayendo el nitro y filtrando las partículas acuosas o fluidas. Otros ablandaban el mármol para hacer almohadas y acéricos. Y otro, había que aplicaba un compuesto de gomas minerales y vegetales a la piel de borrego recién nacido para impedir que le saliese la lana. Y este tenía la esperanza de propagar en un plazo razonable la crianza de ovejas desnudas por todo el reino. Nacho, Nacho, ¿vas de despedida? Adiós, José María Porrero. Adiós, fins la semana que ve. Posa'm una cunya de Madhouse, d'aquestes curtetes. Hi ha cunyes de... Posa Madhouse o Forat Negre. Mira, cap a dalt, aquí. Posa la que vulguis de les dues, la que estigui preparada. D'acord? I amb la cunya del Forat Negre, recordant que avui el Forat Negre serà especial perquè tenem el Sergi Sancho de la revista Metallicao, la gran revista Trash Metal i Death Metal i Green Metal de Barcelona i de l'estat espanyol. Pues em despedeixo amb aquesta cunya i amb la despedida i us deixo amb la ressaca. O sigui, tanqueu la ràdio ja. Fins aviat.
El Forat Negre no és un programa de moda. El Forat Negre no és un programa de llista d'èxits. El forat negre no és un programa in. El forat negre no és un programa de noves músiques bailables. El forat negre no és un programa de flamenco. El forat negre no és un programa de màquina. El forat negre no és un programa de rock català. Així que ja saps, els dissabtes de 6 a 7 de la tarda no has de posar Ràdio Gràcia al 107.6 de la FM, perquè el forat negre no és un programa guai.